Buenos días, como todos ustedes saben, comienzan las épocas más frías, los tiempos más fríos, y con eso comienzan a circular los virus respiratorios diferentes, y empezamos una etapa del año en el cual las puertas de emergencia empiezan a congestionarse, los médicos tienen más pacientes para atender, hay que hacer diagnóstico de lo que es una gripe común o un resfrío. Y cuando esa gripe se puede complicar o empieza ya a afectar el parénquima pulmonar. Es decir, es una época en la cual todos sabemos que nos resfriamos más, pero nunca sabemos si no vamos a tener una complicación grave de esa gripe. Y de la gente que hay acá presente, soy consciente de que ha pasado, ¿verdad? Que una gripe pequeña, se puede complicar, terminar en CTI. No es para alarmar a nadie, simplemente para decir cuál es el fundamento de esta campaña antigripal. Como ustedes saben, al inicio de cada otoño se inicia la campaña de vacunación antigripal en nuestro país. Este año se inicia, al igual que siempre, de forma escalonada, priorizando los grupos de pacientes de riesgo. Y nosotros lo que estamos pidiendo es a todo el personal de salud que justamente informe y aliente a aquellos pacientes de riesgo a que se den la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque previene lo que estábamos diciendo, previene las complicaciones graves de la gripe. No quiere decir que uno con la vacuna no se vaya a resfriar. Uno se puede resfriar igual y puede agarrarse un virus respiratorio. Pero lo que está sí demostrado es que aquellas complicaciones graves, inclusive las pocas muertes que a veces puede haber por esta enfermedad, por el virus de la influenza, disminuyen notablemente con la vacunación antigripal. Por eso entonces es una buena noticia decir que contamos con las vacunas para este momento, para comenzar la campaña antigripal, y pedirle a aquellos pacientes mayores de 65 años, embarazadas, puérperas, pacientes que tengan factores de riesgo por estar viviendo en lugares de riesgo, como son establecimientos de larga estadía para personas mayores, personas privadas de libertad, todos esos grupos que, bueno, que seguramente ahora el doctor Pelufo los vaya a resaltar, que se vacunen prioritariamente. Posteriormente va a haber una segunda etapa y después viene la etapa de la población general, a la cual se invita a que se pueda vacunar todo aquel que lo desee. O sea que muchas gracias a todos los que han hecho posible esta campaña antigripal. Agradecemos a la OPS, que siempre está con nosotros en esto, a la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa por desplegar todo el despliegue en territorio. Esta es una campaña que no se hace solo en Montevideo, se hace en todo el lugar de los lugares del país. Y, por supuesto, a la Comisión de Vacunas de nuestro Ministerio de Salud Pública, que ha trabajado muchísimo.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, autoridades, señora ministra, su secretario, directora de la DIGESA y representante de OPS, doctora Lucía Alonso, muchísimas gracias. Gracias al Fondo Rotatorio por permitirnos empezar este año la campaña en un momento ideal, como decía recién la doctora Ranto. Bueno, mi exposición va a ser breve. Quisiera, en primera instancia, ponernos al tanto de lo que ha sido la circulación de los virus influenza durante estos últimos 3 años en el que tuvimos la pandemia, ¿verdad? Como ustedes verán, esta es la circulación de los virus influenza a nivel global y ese primer pico que tenemos sobre la izquierda es el inicio del año 2020 y prácticamente durante los 2 años, 2 años hasta fines del año 21, principios del año 22, no hubo circulación de virus influenza. Y eso es por motivos obvios, ¿verdad? El distanciamiento de las personas, sumado a las importantes medidas no farmacológicas vinculadas al distanciamiento, pero sobre todo el uso de tapabocas en la transmisión de los virus respiratorios. Pero hay un importante componente en esta merma de circulación en la falta de interacción de las personas. Cuando el virus comienza a circular nuevamente, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, muchas gracias. Esta es más bien la fotografía en el periodo del último año, de marzo de 2022 a marzo de 2023. Cuando comienza a circular nuevamente el virus, lo hace de alguna manera desestacionalizado. sea, esta es la fotografía en América del Sur, y estamos viendo que comenzó a circular sobre fines de diciembre de 2021, enero de 2022, con una importante presencia del virus hasta mitad de año. Y ese último pico que ven, que ya está también vinculado a los meses un poco más cálidos de la primavera, tiene una gran circulación del virus influenza. Los virus que ustedes ven en verde son fundamentalmente los virus de tipo A. Ustedes, como saben, el virus influenza, el virus que afecta a los humanos, son de dos tipos, tipo A y tipo B. De los tipos A está el H3N2 y el H1N1. De los tipos B, la cepa Victoria y la cepa Yamagata. Como ustedes verán, en los meses de mayor circulación, vinculados a los meses fríos, habitualmente son los virus de tipo A, mientras que la primavera es el primer de tipo B. Si ponemos una, esa era la lupa, yo pensé que vamos a poner una lupa más precisa sobre eso, pero no, está bien, ya con eso alcanzo. Pasamos a la siguiente, Sherry, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos particulares que tuvo la circulación del virus en esta época pandémica, el objetivo fundamental de la campaña, el objetivo fundamental de llamar a la gente a vacunar, es disminuir la muerte y mortalidad de los grupos más vulnerables. Es decir, que las condiciones de la población fundamentalmente vinculadas a la edad y su estado de salud son aquellas que determinan el beneficio que la vacuna ofrece a cada una de estas poblaciones. Por lo tanto, como nosotros vimos recién, más allá de tener una gran variabilidad en la circulación del virus, inclusive fuera del periodo pandémico, puede ocurrir que el virus circule concentradamente en 6 a 8 semanas, algunos años, pero otros años circula extendido a lo largo del tiempo y abarca más allá de los meses fríos. Esa es una de las variables. Otra es, como ustedes saben, todos los años el virus sufre cambios, que se llaman mutaciones, y si esto sumamos la correspondencia que pueda haber con la vacuna diseñada para esa estación en particular, todos estos aspectos van a impactar en lo que va a ser la efectividad de la vacuna. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista general, la efectividad de la vacuna, según los estudios, en la población general es un 40-60%. Sin embargo, protege de la infección o de las formas graves de la enfermedad, de hospitalización y muerte, fundamentalmente a aquellas personas de las que hablábamos recién. Es una herramienta fundamental de prevención de descompensaciones y eventos agudos en aquellas personas que tienen algunas condiciones como enfermedades crónicas. Me refiero específicamente a personas con cardiópatas, personas con enfermedades pulmonares crónicas o otras enfermedades endocrinológicas prevalentes como son la diabetes. ¿Qué ocurre con los niños? Los niños participan de manera variable en las epidemias de infecciones de virus respiratorio todos los años. Sabemos que hay un virus que afecta más a los niños, que es el virus incisional respiratorio. Sin embargo, en los periodos de circulación de los virus influenza, hasta un 10% de las internaciones hospitalarias de niños menores de 2 años se producen por virus influenza. Son internaciones de niños que requieren tratamiento con oxígeno. Y es más, a diferencia de los virus respiratorios, no hay que olvidarse, el virus influenza produce una verdadera neumonía. Por lo tanto, estos cuadros respiratorios, estas formas evolutivas en los niños, habitualmente son más prolongadas y en ocasiones también llevan a internaciones en cuidados intensivos. En siguiente lugar, las mujeres embarazadas y puérperas. Tal vez categoría que ha subido en cuanto a la condición de prevención a lo largo de los años, fundamentalmente a través de la pandemia surgida en el año 2009 con el virus H1N1. Las embarazadas, por su condición, están en particular riesgo de padecer formas más graves de infección o formas más graves de enfermedad en el caso del virus influenza. Por eso están jerarquizadas en la vacunación. Y si bien estos grupos de riesgo son, digamos, los grupos mandatorios hacia los cuales nosotros dirigimos la vacunación, todas las personas vinculadas que estén expuestas al virus o que estén participando, digamos, del cuidado de todas estas personas, desde el ámbito familiar hasta los ámbitos institucionales, como puede ser un hospital o una policlínica o un hogar, todas estas personas también están identificadas como dentro del objetivo de la vacunación y en las cuales también se mide la efectividad de la vacuna. Según el position paper de la Organización Mundial de la Salud, estos serían los grupos, de acuerdo a lo que acabo de decir: los adultos mayores, mujeres embarazadas y puérperas, niños de 6 a 5 años, todas las personas menores de 19 años en tratamiento crónico con salicilatos y ácido salicílico, la obesidad, sobre todo aquellas personas con índice mayor, índice de masa corporal con 2 mayor a 40, y todos aquellos niños, adolescentes y adultos que presenten comorbilidades. A su vez, aquellos grupos de riesgo que tienen mayor exposición y transmisión del virus de la gripe, como se mencionaba, también están indicados como población prioritaria. Ellos son los trabajadores de la salud, los cuidadores, por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en residenciales, los servicios de acompañantes, y los trabajadores de servicios esenciales como son policías, bomberos y personal militar. Es por eso que, en base a lo que acabo de explicar, nosotros les presentamos a ustedes un orden de priorización particular, que es el orden de priorización que hacemos aquí en el Uruguay y que está basado también en el conocimiento que tiene, bueno, el Uruguay en el desempeño de cada una de estas campañas todos los años, de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y de todos los servicios de vacunación de todos los prestadores del país. En esa primera etapa, que vamos a desarrollar a partir del martes 18 de abril hasta el 24 de abril, el primer grupo al que vamos a convocar van a ser a los mayores de 65 años, a los residentes y trabajadores de los establecimientos de larga estadía y a otros centros de larga estadía. Las embarazadas también van a estar priorizadas en este primer grupo al que vamos a convocar. Las personas privadas de libertad también se va a realizar una estrategia de vacunación en esa primera semana. También en usuarios de centros de refugio de Mides y en el caso de los trabajadores de la salud, trabajadores esenciales y trabajadores de avícolas, se va a instar a que estas personas sean vacunadas en sus propios lugares de trabajo. En la segunda etapa, del 25 de abril al 2 de mayo, vamos a agregar a los niños de 6 meses a 5 años y a todas aquellas personas con comorbilidades, sean niños, adolescentes o adultos. Para finalmente, a partir del 3 de mayo, nuestra expectativa es abrir la campaña de vacunación en la población general. De todas maneras, esta vacunación es universal en todos los vacunatorios del país y las personas se pueden vacunar independiente, cualquier vacunatorio, independiente de prestadora que pertenezca. Y de todas maneras, también las personas, muchas de estas personas, por ejemplo, en la primera etapa, un adulto mayor que vaya acompañado por alguien, que sea un familiar, que no esté específicamente priorizado en ese grupo, también se podrá vacunar. O sea, esto es un orden propuesto sin agenda y sin restricciones. Simplemente lo que intenta es un poco ordenar la demanda. ¿Sí? Esta es la composición de la vacuna que vamos a dar en Uruguay es una vacuna trivalente, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el Hemisferio Sur. Tiene dos cepas de influencia A, una de H1N1 y otra de H3N2, y tiene una correspondiente a influenza B, que es del linaje Victoria. Esta ha sido un poco la evolución de las dosis administradas en las últimas campañas, del año 2010 hasta 2022. Como ustedes verán, en el año 2020, creo que fue una campaña histórica de adhesión a la vacunación, hubieron casi 900.000 dosis administradas. Y después el resto de la 2021 también fue una campaña muy exitosa y se realizó concomitantemente con la Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19. Y después la del año 2022 promedió lo que habían sido las campañas anteriores. Esto ha sido un poco, esta es la fotografía de la campaña 2022 con respecto a las poblaciones objetivo, dentro de las cuales yo les mencionaba recién las poblaciones priorizadas. Y aquí colocamos los cuatro principales: embarazadas, mayores de 65 años, niños de 6 meses a 4 años, sería 4 años y 11 meses y 29 días, pero igual es de 6 meses a 5 años, y personal de salud. Esto creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros en esta campaña 2023 y que hemos trabajado mucho en ello. Estamos trabajando con la lucha antituberculosa y con todos los prestadores. Tratar de ser más efectivos a la hora de alcanzar a la población objetivo. Es nuestra aspiración lograr mejores porcentajes en estas poblaciones de riesgo. Creo que más allá, lo hemos conversado, más allá del valor absoluto de dosis que demos, lo más importante es lograr mejorías en los porcentajes de cobertura de la población objetivo, y a eso estamos abocados. Esto ha sido más o menos la distribución porcentual de acuerdo a la población de cada departamento en la campaña 2022. Algunos han tenido más adherencia que otros. Este año consideramos la campaña como fundamental, lograr el objetivo de mejorar las oportunidades de población objetivo, tratar de discutir la vacunación, aprovechar las oportunidades de vacunación contra la gripe para actualizar el certificado de esquema de vacunación en niños y adolescentes, y también aquellos adultos que tengan pendiente revisar alguna de las vacunas que están incluidas en el certificado de esquema de vacunación. Así que, bueno, tenemos mucho trabajo por delante y les agradecemos muchísimo a todos los integrantes de la prensa que difundan esta campaña, el comienzo de esta campaña, y quedamos en todo caso a las órdenes para cualquier pregunta que haya sobre detalles al respecto. Muchas gracias.
Es un tema que siempre venimos trabajando, que es parte importante de nosotros en el día de hoy. Hay, desde hace ya varios meses, se viene trabajando con la FUNASA en el seguimiento y en la mejora de la calidad de atención a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud. Es por eso que se ha firmado un decreto que hemos aprobado la señora ministra, la doctora Reina Rando, y se ha firmado por el presidente desde hace unos días, en el cual se estipula la movilidad de los usuarios del sistema en caso de incumplimiento del tiempo de espera determinado en la normativa. ¿Qué quiere decir esto? Hay tiempos de espera regulados para la consulta con medicina general y especialidades. Lo voy a detallar: para medicina general, para pediatría y ginecología son 24 horas. Para cirugía general son 48 horas de tiempo de espera y para especialidades médicas 30 días en tiempo de espera para consulta. Para las cirugías coordinadas son 180 días. Esto quiere decir que si efectivamente se constata un incumplimiento en estos tiempos de espera, lo que hemos determinado con la ministra Rando es que la persona, el usuario, pueda cambiarse de prestador si así lo desea. Obviamente que estos tiempos, y muchas veces pasa, no son para el especialista o el médico que está en tratamiento, que está en seguimiento de la persona, sino que la institución tiene que dar acceso a algún especialista o algún médico en estos tiempos. Y vamos a reglamentar en el correr de estos días la forma de ejecución de este cambio de prestador en caso de que se constate el incumplimiento, que va a ser a través de la FUNASA. Nos parece, y lo hemos conversado con la doctora Rando, que es una mejora en lo que es la libertad del usuario, lo que es el derecho del usuario a elegir su prestador, y si en caso que se constate un incumplimiento del tiempo de espera para la atención, pueda tener la posibilidad de elegir otro prestador o cambiarse de prestador donde pueda ser atendido. Así que en ese sentido era lo que teníamos para anunciar, continuando con lo que es la jornada del día de hoy. Gracias.